Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Si lleváis escuchando este podcast el tiempo suficiente, es posible que recordéis que varias veces he comentado que Spotify es una de las empresas que más me interesan. Me interesa mucho por el producto, por lo que supuso en su llegada original y la transformación que ha conseguido, también por el crecimiento que ha tenido en estos más de 10 años y también por los movimientos que han hecho, pues eso, en estos últimos 10 años largos. En general, la he seguido bastante y algo también la he cubierto, sin ser obviamente Apple, y sobre todo en 2019-2020 vimos muchos de esos movimientos que hicieron para definir su futuro. Spotify tuvo unos primeros años de vida marcados por ese carácter ya no innovador, sino de ser capaz de poner del revés a la industria musical, de dar la vuelta a una forma de consumir música que ha resultado imparable, e ir construyendo una base de usuarios en la que cada vez un mayor porcentaje de ellos fuesen pasando del plan gratuito, soportado por anuncios, al plan premium de pago. Durante la vida de Spotify, no solo es que hayan ido creciendo el número de usuarios totales, sino que de esos usuarios, cada vez un porcentaje mayor iban suponiéndolo los que iban pagando por Spotify. Mucha captación de usuarios gratuitos que con el tiempo se iban convirtiendo gracias a dar la turra, en cierta forma, en el buen sentido y con todo el cariño, para que pudiesen acceder a esas características extras, a esa reproducción offline en el móvil y a la bendición de no tener que escuchar anuncios publicitarios cada 2x3. Ahora mismo ese porcentaje de usuarios de Spotify que pagan Premium está en torno al 45%. Sin embargo, apenas ha aumentado el porcentaje como tal. En estos últimos 4 años está bastante estático. En los años previos sí que iba aumentando paulatinamente, del 20 al 25, al 80, etcétera, pero llegó un momento en que se estancó en torno a ese 45%. Ahora mismo hay unos 380 millones de usuarios de Spotify en el mundo. Serán más, pero los últimos datos que tenemos del trimestre pasado. De esos 380 millones, 172 millones pagan dinero por usar Spotify. No todos pagan esos 10 euros o 10 dólares. Hay países donde el cambio sale mucho más barato porque su economía está en otro nivel. Hay mucho plan familiar, mucho plan dúo, mucho plan promocional, temporal, etcétera. Ese 45% ya estaba ahí en 2017, son casi 5 años ahí. Entonces creo que ya podemos considerar que Spotify ha llegado en cierta forma quizás a su techo de porcentaje de usuarios premium, al menos en esta etapa. Igual que Apple llegó en 2015-2016 a su techo de ventas por unidad del iPhone, pues de la misma forma creo que Spotify no va a ser capaz de ir mucho más allá de ese 45%, al menos en el corto o medio plazo. Y aquí voy a reconocer un error que tuve en 2018-2019. En esa época fue cuando, casi de la noche a la mañana, Spotify empezó a dar cada vez más protagonismo a los podcasts, tanto por la adquisición de empresas y productoras relacionadas con el podcasting, como también en lo simbólico. En la descripción de Spotify, por ejemplo, en la sección de aplicaciones, empezamos a ver que añadían la palabra podcast como parte de lo fundamental que ofrece Spotify. En el buscador de contenido también se hizo hueco para esto, etcétera. Yo en esa época, viendo estos movimientos y como escribí en Sataka incluso, comenté que el principal interés de Spotify en hacer este movimiento tenía que ver con pagar menos royalties. Spotify al final de cada mes coge todo el dinero que le han enviado sus suscriptores y el que ha ganado con la publicidad para los usuarios de plan gratuito, divide entre ese dinero la cantidad de reproducciones que ha tenido en total, todos los reproducir canción que ha habido con los parámetros que ellos tienen para contabilizar cada reproducción, y de ahí sale una cantidad. Hay que descontar gastos operativos, personal, etcétera, pero la cantidad que queda ahí es el pago por cada reproducción. Esa cantidad, que igual son un centavo de $2 dividido entre 200 por reproducción, tal cual, se le paga al propietario de los derechos de cada canción por el número de reproducciones que esa canción ha tenido. Y así es como se saldan las cuentas. Mi razonamiento con el enfoque en los podcasts en ese momento fue el siguiente. A los podcasts no hace falta pagarles royalties. Están ahí, se coge el feed de acceso gratuito y a correr. Y encima Spotify es de los que no transmite el feed directamente, sino que lleva el archivo de audio a sus propios servidores para tener el control de lo que pasa con ese audio, de quién lo escucha, etc. Entonces, como no se les pagan royalties y los episodios de podcast son además mucho más largos que una canción, seguramente a Spotify le interese mucho que sus clientes escuchen mucho podcast, porque si antes escuchaban, por decir algo, 60 horas de música al mes, todo eran horas que había que pagar, todo eran canciones. Lo mismo ahora, escuchan 50 horas de música y las otras 10 pasan a ser de podcast. Y eso significa menos royalties que pagar, que ha sido lo que históricamente ha ahogado financieramente a Spotify. Spotify hasta hace 4 días, como quien dice, no ha sido rentable por sí misma, siendo esos gastos en royalties su gran rémora. Mi lógica era esa, cuanto más podcast escucha la gente, más margen le va a quedar a Spotify. Sin embargo, lo que ha pasado este año me ha hecho ver que no necesariamente era así, que también, porque al final tiene toda la lógica del mundo y es obvio el interés que Spotify puede tener ahí, pero creo que los tiers van por otro lado. Ya he comentado que menos de la mitad de los usuarios de Spotify son de pago, pero, sin embargo, suponen sobre el 90% de los ingresos de Spotify. Cada usuario de pago de Spotify le supone al año en promedio unos $57. Ya digo, aunque nosotros podamos estar pagando 120, que si planes familiares, que si gente de países con una moneda más débil, que si gente con una VPN filipina para pagar menos, que si gente con promoción de 3 meses por 1 euro y cosas de estas, $57 por usuario y año. En cambio, cada usuario gratuito le supone, escuchando esa publicidad, $6-7 al año. Esos $6-7, que son bastante pocos, lo que consigue, por ejemplo, Facebook al mes por cada usuario gratuito de Estados Unidos, por ejemplo, esos $6-7 son por los anuncios publicitarios que salen de vez en cuando entre canción y canción. Spotify claramente ve que tienen mucho margen para mejorar esa cifra. ¿Cómo? Conociendo mejor a sus usuarios, mejor todavía, y así pudiendo mejorar la publicidad segmentada que les dirige. Spotify es, desde hace mucho, una empresa bastante agresiva en la recolección de datos de sus usuarios. Y esto lo podéis comprobar vosotros mismos, si sois usuarios, pidiendo el historial de datos recolectado sobre vuestra cuenta. Aparece incluso la marca de auriculares con la que se ha escuchado la música. Para segmentar bien hay que conocer mucho al usuario y ahí los podcasts suponen una ayuda bestial. Y ese fue mi error, interpretar el movimiento en torno al podcasting como una estrategia para pagar menos royalties y desahogarse financieramente en lugar de una forma de conocer muy muy bien a sus usuarios. Porque la música da para lo que da, pero el podcasting apela directamente a los intereses muy particulares, así nos gusta Apple, o los coches, el baloncesto, o la aviación, o la cocina vegana. Conocer esos intereses ayuda muchísimo a trazar el perfil de cada usuario y a mostrar la publicidad perfecta que se paga más cara. ¿Por qué cuento esto? Porque así lo reconoció el CEO de Spotify, fundador, Daniel Ek, que comentó hace unas semanas que los ingresos por publicidad, que ahora son un 10% de su facturación más o menos, podían crecer hasta suponer en torno a un 40% para finales de esta década, para dentro de 5, 8 o 10 años. Eso ha servido para espolear a Spotify hasta el punto de que se ha convertido en la gran plataforma de podcasting por excelencia, por todas las compras que han estado haciendo durante estos años. Antes lo era Apple Podcasts, esa plataforma reina, pero se ha pasado demasiado tiempo estática. Que en cierta forma supongo que es entre comillas normal, porque Spotify depende al 100% del audio y el podcasting le resulta muy interesante para ser rentable, incrementar beneficios, incrementar ingresos por usuario que no le está pagando directamente, etcétera, mientras que para Apple el podcasting es poco más que una chuchería. Casi que bautizó el término y el concepto en sí mismo, pero ya parece que eso fue cosa de otra época y sus energías van para otro lado. Que de hecho, voy a hacer aquí un matiz, hace unos años Apple parecía animar mucho a que sus usuarios de sus productos físicos fuesen creadores gracias a sus herramientas. Teníamos iWeb para montar páginas web con una app nativa para Mac, teníamos GarageBand con herramientas incluso para la creación de un podcast que ya desaparecieron, estaba iDVD cuando tenía sentido montar DVDs, y Apple Podcast, en aquel momento iTunes Podcast, parecía también una forma de invitar a que la gente contase sus historias y crease. Ahora parece que Apple está interesada en que compremos sus dispositivos y nos suscribamos a sus servicios de consumo de contenidos, no de creación, solo consumo, y si creamos, que sea con las de terceros en la App Store, que también le dan un buen dinero en forma de comisiones. Y en este proceso, una parte de ese espíritu creador quizás se ha perdido. Es lo que hay, pero es una pena. Volviendo específicamente a Spotify, algo antes de que Netflix llegase a España... Netflix llegó a España a final de 2015, si no recuerdo mal, pues como en 2014 o así, recuerdo estar hablando con mis amigos y yo les explicaba qué era Netflix, que yo lo usaba con VPN porque todavía no estaba aquí. El resumen básicamente era como Spotify, pero para series y películas. Creo que el paralelismo, visto lo visto, debe ser renovado y desde luego ya no considero Spotify tanto un Netflix del audio como más bien un YouTube del audio, sobre todo a medida que vayan llegando otros productos como audiolibros, que Spotify también ha hecho compras en ese sentido. Un YouTube del audio por su vocación de producto cada vez más soportado por publicidad, que conoce cada vez mejor a sus usuarios y les ofrece anuncios cada vez más segmentados. Y no un Netflix, que no deja de ser un servicio que le apuesta toda la suscripción de pago y no da absolutamente nada en abierto ni tiene anuncios. Entonces para mí el paralelismo está claro. Spotify, como el YouTube del audio, cada vez más protagonismo para los ingresos con el dinero que ganan con los usuarios que no le están pagando directamente, cada vez desdoblando más su apuesta, ofreciendo mucho en abierto. Y por otro lado, Apple Music comparándose con Netflix como plataforma que solo se centra en usuarios de pago, que va incrementando precios, aunque Apple Music no lo ha hecho aún. Creo que no estamos muy lejos de que llegue, sobre todo a medida que va incrementando el valor. Netflix ha sabido incrementar ese valor, lo último son los videojuegos para móviles, a raíz de muchas de sus submarcas que tienen con sus franquicias. Con Apple Music hemos visto llegar Apple Music en alta fidelidad, sin pérdida. Hemos visto llegar Dolby Atmos y la compra de la empresa, que no recuerdo su nombre porque se me ha olvidado añadirla al guión, pero ya sabéis a cuál me refiero, a la empresa de música clásica con el catálogo este gigantesco, que posiblemente cuando se integre dentro de 6, 12, 18 meses, el tiempo que sea, posiblemente también venga, quizás, como me comentó un oyente en su momento que leí aquí citándole y demás, en ese plan Premium HD o Super Premium o como lo queramos llamar, y así quedaría el paralelismo. Bueno, así por lo menos lo veo yo. Nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.